Ahora que la Convención Constitucional ya eligió a la mesa que va a presidir los trabajos en los próximos 6 meses que le aguardan, digamos, surgen los temas sustantivos de los cuales la Convención va a tener que ocuparse para llegar a un texto constitucional, para elaborar el texto constitucional que esta instancia deberá proponer al país. Entre esos temas fundamentales, bueno, estoy al lado de Arturo Fonten, él me diría que en primerísimo lugar está el tema del régimen político. O sea, si vamos a ser un país presidencialista, vamos a tener un sistema político presidencialista o parlamentario, o una mezcla, o una cosa atenuada de uno o de otro, en fin. Pero está también el tema de los derechos políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Esta pregunta, la de los derechos, interroga sobre qué tipo de sociedad queremos, en qué tipo de sociedad nos queremos proyectar, si en una sociedad de derechos básicamente individuales o en una sociedad de derechos sociales. Bueno, conversamos sobre esta materia con Juan Ignacio Correa, abogado y autor del ensayo Cohesión Social y Cohesión Social y Convención Constituyente. Cohesión Social y Convención Constituyente 2021. Bienvenido a la Terapia Chilense, Juan Ignacio Correa, abogado destacado, destacadísimo, y sobre todo amigo mío.
Para esto, lo cual es todavía más
meritorio. Es lo más importante. Y es amigo también de Arturo Fonten. Bienvenido al programa, Juan Ignacio.
Gracias, Héctor. Y bueno, como tú dices, siempre es agradable estar con amigos. Pero también hay que tener a un enemigo cerca, como decía Maquiavelo.
Oye, se sospecha, se vislumbra, digamos, que vamos a un texto constitucional que va a contemplar un nutrido catálogo de derechos sociales. ¿Eso te dice tu olfato? Yo entiendo que tú ya has tenido contacto con la Convención Constituyente. Y dinos cuáles son tus pálpitos y con qué impresión te quedaste.
Bueno, efectivamente fui invitado a la Comisión de Derechos Fundamentales a tratar este tema. Cuando este ensayo se publicó en el mes de julio, nosotros destinamos con el editor y Catalonia un número importante de ejemplares para poderlo distribuir a personas que considerábamos que eran relevantes. Por cierto, todos ellos los miembros de la Constituyente. Y por lo tanto, cada uno de ellos tenía un ejemplar del libro.
¿Tú crees que lo habían leído, no?
No sé, pero sí tuvieron la gentileza de invitarme razón posiblemente del libro, a dar una exposición sobre el tema. Que fue muy interesante. Hubo una interacción con ellos positiva, fluida, mostraron interés. Siempre, bueno, había un grupo, un 20%, que no le sacó los ojos a los celulares. Pero el resto, yo creo que hubo...
Nada que no ocurra en las mejores familias.
Digo. Sí, nada que ocurra en las mejores familias. Pero respecto a lo que tú dices del Estado Social, hay un punto que tú me dices, ¿para dónde van los tiros? Y la verdad es que los tiros hacia el Estado Social, nos guste o no nos guste, está establecido por tratados internacionales suscritos por Chile y ratificados por Chile, uno en el año 86, que es el Tratado de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas, y el otro, el Pacto de San José, que fueron ratificados, como te decía, el 86 y el 91. Y por lo tanto, Chile es un Estado jurídico y políticamente un Estado social.
Es un Estado social.
Y la regla que permitió el proceso constituyente establece que Chile debe respetar los tratados internacionales. Por lo tanto, pienso que a la constituyente no le queda otra que incorporar en el texto, con mayor tal vez precisión que lo que está hoy día, todo el estado social. Ahora, claro, eso tiene sus bemoles y tiene sus restricciones, pero que constitucionalmente Chile debe seguir siendo un estado social, va a tener que serlo.
Ya, el gran dilema ahí, Juan Ignacio, es qué nivel de tutela, qué nivel de protección y de resguardo van a tener esos derechos sociales contemplados en la Constitución. Pienso, ponte tú, en el derecho a la vivienda, que es probablemente uno de los más fáciles, de los más claros, digamos. Si una persona no tiene vivienda, ¿tiene facultades para acudir a los tribunales de justicia objeto de obtener la suya, digamos?
Bueno, yo creo que ahí hay dos extremos, Héctor. Uno, el extremo del proyecto constitucional de Bachelet de 2018, donde estableció una tutela amplia de todos los derechos sociales, con una regla muy etérea que decía que debía concederse mediante con responsabilidad fiscal. Entonces teníamos la tutela judicial ilimitada. Tú ibas al juez de primera instancia y le pedías la vivienda, como tú dices.
Claro.
Y ahí empezaba entonces hasta que llegaba... Y esa resolución de ese juez iba al Tribunal Constitucional y el Constitucional decía A o B, en fin. Toda persona individual podía. Eso es un extremo. Y el otro es la experiencia positiva que han tenido los países como Alemania, España, la India, para nombrar algunos, Colombia inclusive, que dice que esa prestación del servicio particular, la casa que a mí me interesa, no puede ser sujeta a la disposición del Poder Judicial por cuatro razones, diría yo. La primera es por la incapacidad judicial. Es decir, el Poder Judicial no tiene la idoneidad suficiente para poder decir cuáles son y cómo deben ser los derechos sociales, la prestación
concreta,
¿no es cierto? Después tenemos, bueno, la casa
específica, cómo debe ser tu casa.
Sí, digamos, la que tú pides. La segunda es la objeción de legitimidad democrática, porque la verdad que en esos países se preguntan, ¿puede un órgano que no es elegido electoralmente torcerle la nariz a los parlamentarios y al Ejecutivo?
Que sí son elegidos.
Que sí son democráticamente elegidos.
Claro.
Entonces esa es la segunda objeción. La tercera objeción es la de indeterminación de la prestación. Las constituciones dicen, como tú decías, el derecho a la vivienda digna. Eso por lo menos fue en el estatuto constitucional que permitió que Allende asumiera, se incluyó esa regla. Entonces tenemos que hay una indeterminación de la prestación. Se dice entonces el Poder Judicial, bueno, ¿cómo determina si la casa es de Feledó, si la casa es un decreto de vivienda social del Decreto Supremo 119? ¿Qué es?
Claro.
Ahí hay un problema. Y después viene un problema mucho mayor aún, que es la regresividad injustificable. Por ejemplo, Javier Couso y Rodrigo Puyanco han demostrado que en todos los juicios, recursos de protección que se han interpuesto para el tema de la salud con los remedios de alto costo, en definitiva, la mayoría han sido deducidos por gente de las capas alta y media y no por los más pobres que no tienen ni los conocimientos, claro, ni los recursos para hacerlo. Entonces ahí hay una regresividad muy grande. Eso es lo que... Entonces,
sí, pues yo sé de sentencias, ponte tú, que han impuesto el deber de tratamiento que tienen un costo de 500 millones de pesos mensuales, digamos. Y han sorteado cada una de las instancias judiciales y al final el gobierno de turno tiene que cumplir eso, pero obviamente que lo hace...
Teniendo los mismos recursos, por lo tanto hay un señor, ciudadano en Chile que se lleva una parte muy importante de los recursos de salud.
Claro,
inclusive podría ser de otro.
Y otros salen a pérdida, digamos.
Claro.
Arturo Fontaine.
No, te iba a preguntar eso un poco, ¿cómo ves tú la experiencia colombiana que mencionaste al pasar? Porque esa ha sido una experiencia interesante y ha habido, bueno, se han incorporado distintas variantes. Ahí hay una experiencia que uno puede mirar.
Hay dos experiencias en Colombia. La primera es el déficit fiscal que ha generado, al igual que en Brasil. Y la segunda es que la constitución colombiana, que temo que vaya a tener algunas semejanzas con la nuestra, vale decir una constitución extraordinariamente extensa, donde un artículo determinado, y me voy a referir a él, respecto a los derechos sociales, dice que todos los derechos sociales tienen derecho a tutela. Acto seguido dice que debe haber responsabilidad fiscal, y acto seguido, contradiciendo los dos anteriores, dice entonces que el Tribunal Constitucional tiene que resolverlo. Entonces, entramos en un artículo donde todos cupo, todos pusieron un inciso,
claro,
y al final...
Todos ganaron.
Es lo que yo me temo que puede suceder en Chile, que si hay una constitución en que todo pensamiento tiene lugar en un artículo determinado, aunque sean contradictorios, lo que va a producirse es una judicialización de todo.
Claro, todos contra todos.
Todos contra todos. Entonces vamos a entrar en un proceso de legislación sumamente grave, que es lo que ha pasado en Colombia. Respondiéndote derechamente, Arturo.
Entonces,
se judicializó. Porque claro, si las cosas son contradictorias, entonces tú dependes de la suerte, del ánimo de algunos jueces, que al final dicen, bueno, esta vez resolvemos así, la otra llave allá. Es una cosa compleja el tema de los
derechos. Pero ese otro punto que tiene esto que tú planteabas, ¿no? Que, claro, se define por un determinado tribunal qué es lo que es la vivienda digna en ese caso. Pero eso no es generalizable. Entonces, cada persona tiene que hacer un nuevo, porque no tenemos un sistema de precedentes en Chile.
No.
Entonces, cada nuevo tribunal puede estimar de que la vivienda que fijaron los otros no es la digna, sino que debe ser algo distinto. Entonces,
claro,
hay una desigualdad en
las prestaciones. Y la misma Corte de Apelaciones, según la sala, digamos,
claro, puede cambiar los criterios.
Puede tener pronunciamientos completamente distintos.
Se puede producir una enorme desigualdad en las prestaciones.
Bueno, eso es lo que hablaba yo de la regresividad que tenía por un lado y por el otro, que es una moneda al cielo, porque tú puedes ese día caer en la sala A o en la sala B de la Corte de Apelaciones y dependiendo de ello te darán tu parte de la torta.
Oye, Juan Ignacio, yo entiendo la necesidad de darle tutela, respaldo judicial a los derechos sociales, lo entiendo, digamos, porque si no quedan como manifestaciones de intenciones y de buena onda, digamos, ¿no?
Pero hay experiencias interesantes. Por ejemplo,
a ver,
en Alemania se establece de que si el poder legislativo no dicta las normas que concretizan la norma constitucional del derecho a la vivienda digna,
ya,
y los legisladores no concretizan ese derecho, entonces, mira qué interesante, el Poder Judicial tiene dos funciones. Una, apercibir al Estado para que cumpla la...
Ya, para que se ponga las pilas.
Para que se ponga las pilas, sí, exacto. Y dos, en un plazo determinado. Y si no, la decreta el Poder Judicial en forma provisoria hasta la próxima legislatura.
Eso, mira qué interesante.
Eso es una cosa interesante. También existe eso en la India,
yeah,
que el Poder Judicial no puede darle a Juan la casa, pero sí le puede decir al poder Legislativo, señor, usted no ha cumplido, o al Poder Ejecutivo, usted no ha cumplido. Y por lo tanto, yo lo declaro en mora.
De acuerdo.
Y yo
mientras tanto le voy a...
No, en la India no. En la India te sigue sin casa digna mientras tanto. Pero, como te declaran en mora, los electores saben en la próxima elección
ya
que esos parlamentarios y ese ejecutivo no cumple
ya
con las normas de derechos sociales. Es bien interesante ese...
Es una experiencia interesante. La analizas tú en tu libro, sí, Cohesión Social.
Oye,
ahora, en todos estos casos, por lo que uno va viendo, ¿no es cierto?, juega un rol muy importante, parecieran los tribunales y el Tribunal Constitucional, en el caso alemán, por ejemplo. O sea, quien toma estas decisiones es el Tribunal Constitucional, pero todo indica que el Tribunal Constitucional va a desaparecer, por lo menos como lo hemos conocido. No vamos a tener un Tribunal Constitucional con verdadera fortaleza.
Bueno, el gran drama que tenemos, yo pienso, en este momento, es la gran disyuntiva que hay entre los que somos partidarios de una democracia representativa y constitucional y aquellos que son partidarios de una democracia directa, mayoritaria o asambleísmo tribunicio. Esto traducido más en castellano significa que hay personas que sostienen que los parlamentarios siempre están frente a la tabla rasa, porque la Constitución no importa lo que diga porque yo me la salto. Entonces, eso es muy delicado. Si es que no se reconoce la plena vigencia de la Constitución a través del Tribunal Constitucional, que por lo demás, tras la Segunda Guerra Mundial, todos los países europeos los incorporaron, como Italia, Francia, España, pero España fue post-Franco. Y en Chile, tardíamente, en el año 70, el gobierno de Frei Montalva también lo incorpora.
También lo incorpora.
Porque sin Tribunal Constitucional no hay una democracia constitucional, representativa constitucional, porque no hay barrera. Entonces, es muy delicado lo que tú planteas, Arturo, que pueda llegar a no haber Tribunal Constitucional.
Por lo menos da la impresión de que sería una función de control constitucional muy distinta de la que estamos teniendo.
Bueno, es que eso existía antes, eso, oye, antes del año 70, y funcionaba como la mona.
Claro, era un recurso de inaplicabilidad, ¿no?
Hay un ensayo o un artículo de Eugenio Valenzuela, a quien Chile le debe tanto y tan poco reconocido, porque permitió que se hiciera el plebiscito del 88 con Tribunal Electoral y Servicio Electoral, que precisamente trata cómo la Corte Suprema se negó a cumplir su función.
Sí.
Y esa es la razón por la cual le quitaron...
A ver, porque era demasiado comedida siempre con el gobierno de turno.
Bueno, el Poder Judicial siempre ha sido comedido con el Poder Judicial de turno. No solo entonces.
Ah, ya, no solo entonces. ¿Eh?
Sí.
Ya. Oye, te quería preguntar sobre eso, digamos, porque mira, uno de los temores asociados a la tutela judicial de los derechos sociales va por el lado de que jueces demasiado creativos a veces puedan llegar a resoluciones a ver, que no están amparadas ni en el texto constitucional ni en ninguna parte, digamos. O sea, puede ser una puerta de salida al activismo judicial muy peligrosa. ¿Tú crees que en términos de activismo judicial Chile está en una etapa de precaución, está en una etapa de tratamiento, está en una sala de tratamiento intensivo, está grave, en fin? ¿Cuál es tu mirada sobre el activismo judicial?
Lo primero que te quiero decir es que el concepto de activismo judicial es un concepto de unos señores que no sé en qué mundo viven. Porque la verdad es que las leyes siempre tienen una extensión de interpretación muy amplia. Entonces, ¿qué es activismo social y qué no es activismo social? A mí me tinca que va por el lado del statu quo. Los grandes defensores del statu quo siempre están en contra del activismo social. Por ejemplo, que podría ser calificado perfectamente activismo social, la tercera sala, que yo le llamo la Corte Warren, que fue la corte que durante 20 años en Estados Unidos promovió los derechos sociales y respeto de los derechos individuales, y aquí el ministro Muñoz puede ser comparado con el juez Warren, ha establecido en materia de protección de los individuos frente al Leviatán o al Estado una normativa muy interesante en base a los principios generales del debido derecho. Por ejemplo, que la administración no puede tener a un ciudadano durante más de 6 meses en un juicio administrativo, en un proceso administrativo sancionatorio, por ejemplo, sin tener fallo. Y eso no está en ninguna parte. Lo sacó de los principios. Entonces, el derecho no es lo que está escrito con piedra. El derecho es bastante móvil. Dicho eso, creo que es muy peligroso lo que ya se está promoviendo de restarle autonomía al Poder Judicial. Porque entonces nos terminamos en una corte de apelaciones tipo Argentina, donde depende de quién esté en el gobierno,
claro,
pasa a tener un activismo social, va un activismo judicial, dependiendo si están los Kirchner o está Macri.
Sí.
Entonces, esto no te compre mucho el cuento del activismo social, porque siempre va a haber activismo social. Napoleón, cuando Napoleón dicta su famoso Código Civil, que lo orgullecía tanto, llega el ministro de Justicia, no sé quién habrá sido, tal vez Talleyrand o qué sé yo quién, a decirle, oiga, los jueces han interpretado el Código Civil.
Entonces dicen que Napoleón pesca un ejemplar y lo tira al suelo y dice, se pudrió el Código Civil. Entonces, te fijas, eso es claro, los jueces hacen eso, interpretan y adecúan racionalidad.
Entonces hay mucha salagarda en torno a este tema. Y no es que Chile esté en la pendiente del activismo judicial y del gobierno de los jueces, digamos.
Bueno, ese es el gran riesgo. Ese es el gran riesgo, y ya lo decía Lowenstein en el año 50, que el riesgo del gobierno de los jueces. Pero es mucho más peor el riesgo del Ejecutivo, ¿eh? Del gobierno solo del Ejecutivo, sin un control efectivo de la judicatura.
Oye, a mí me pareció, Juan Ignacio, leyendo tu libro y de lo que tú dices ahora, que hay una curiosa como tensión dentro de las opiniones que uno ve en la convención. Por una parte está este grupo que tú podrías llamar, que lo describiste como que confía en o apuesta a un asambleísmo tribunicio, algo así.
Tribunicio, permanente, ¿no es cierto? Perpetuo, la calle.
La calle, una especie de asamblea sin límites, ¿no es cierto? Que apuesta entonces a un poder legislativo sin freno, ¿no es cierto? Y por otra parte, la demanda de que los derechos sociales tengan una tutela judicial, que son dos posturas contradictorias, porque si se trata de que los jueces van a ser los que van a estar, digamos, implementando los derechos sociales, me parece que es decirle a los legisladores, ustedes no son todo, ¿no? Aquí hay otra fuerza independiente que interviene y interviene en temas de máxima importancia. Entonces, me parece que estas dos visiones tienen una tensión entre sí. No sé cómo lo ves tú.
Claro que tiene una tensión y va a estar permanente, porque los de la convención, la palabra tribunicia, democracia tribunicia es una palabra que tiene su gracia.
Es muy buena, ¿no? Es muy buena.
Está tomada del libro La Escuela Tomada, de Jocelyn Hall, donde analiza en profundidad precisamente a Boric y su banda de Montonero, que precisamente lo que ellos hicieron mientras tuvieron, y ahí tuvieron el aprendizaje durante 5 o 6 años, fue precisamente el asambleísmo absoluto. Y te recuerdo que dictaron hasta un reglamento que los profesores casi no tenían ningún grado de autonomía. Y todo era todo cuestionado en un asambleísmo perpetuo. Todos los días habían asambleas. Entonces, eso lo maduraron, lo masticaron y ahora lo están implementando. Y yo, claro, aquí todo este tema de la participación ciudadana, que por supuesto es positiva, pero es como un cuarto estado ahora. Es una masa voluble que no se entiende mucho dónde va, que está permanentemente cambiando de rotación.
Entonces, ese sí que es activismo, güey.
Ese sí que es activismo. Entonces, claro, va a haber una tensión muy fuerte entre que los legisladores, y por eso es que una de las objeciones que tiene la tutela judicial de los derechos sociales era la de falta de legitimidad de los jueces para torcerle la nariz, como dije, a lo que ya la gente votó por un lado, porque los parlamentarios son consecuencias de un programa que dice, nosotros vamos a hacer esto, vamos a priorizar la educación. Y por lo tanto, como los recursos son escasos, aunque no lo crean toda la gente, lo que sucede es que, bueno, vamos a destinar más recursos a educación y menos a salud. Y con este sistema puede ser que el Poder Judicial resuelva lo contrario.
Exactamente.
Claro.
Exacto. Exactamente. Entonces, tú tienes un activismo judicial para implementar estos principios generales, digamos, que son de tipo aspiracional en definitiva, que en el fondo cumple una función coercitiva en definitiva, y por otra parte tiene a los legisladores. Entonces, a mí me parece que hay una tensión muy fuerte.
Sí. Oye, qué interesante lo que está ocurriendo en materia de independencia del Poder Judicial y de control también del Poder Judicial, porque se ha lanzado al ruedo la idea de este Consejo Superior de la Magistratura, que no tiene nada de original, digamos, porque es una fórmula que han usado muchos países, muchas instituciones en el mundo, hay mucho masa crítica a nivel latinoamericano sobre esto, y no muy buena, digamos, porque estos consejos superiores de la magistratura son una manera que tiene el poder político, sea del ejecutivo o del legislativo o de ambos dos, digamos, de controlar el nombramiento, sobre todo de los jueces, y por lo tanto de ganarse ahí su favor. Pero al mismo tiempo este consejo está siendo mirado con atención por gente que rechazaba, que es refractaria a la idea de este vasallaje del poder judicial al poder legislativo o ejecutivo, porque está descontento con el sistema actual, digamos, porque el sistema actual, digamos, te implica, digamos, que no puede llegar a la Corte Suprema quien haya firmado un fallo, digamos, en materia de derechos humanos, ponte tú, que no le gusta a un sector de la
población.
Claro, de la oposición o de la mayoría del Congreso, o que que el poder legislativo o el poder ejecutivo se metan a leer los fallos y a discriminar, digamos, a ver cómo votó este señor aquí, cómo votó allá, digamos, lo cual, en el fondo es una intromisión en la autonomía del Poder Judicial.
El Consejo del Poder Judicial, que en Latinoamérica ha sido utilizado para dirigir y restarle autonomía al Poder Judicial, también ha sucedido lo mismo en Italia y en España. Ha sido muy criticado por la misma razón, que se politiza y por lo tanto pierde toda su autonomía.
Claro.
Ha sido ambos muy criticados y siempre no habrán los quórums suficientes para cambiarlo, pero son muy cuestionados.
Pero ponte tú, esa idea que le gusta a la izquierda, le gusta sobre todo este Consejo Superior de la Magistratura, le gusta también, yo hablé con ella la semana pasada aquí ante la presidencia, a Marisol Peña, que no viene a la izquierda, ¿no? Y que lo ve como una instancia, digamos, para parar estas tentativas del poder político de intervenir en la labor de los jueces.
Bueno, no sé en qué país vive Marisol Peña, porque justamente es lo contrario, la experiencia, la evidencia. La evidencia muestra justo lo contrario, no lo que ella
pero
quiere.
Pero todo depende de la composición del... Claro, si le das el grueso de la participación en el Consejo Superior de la Magistratura al poder político, 3 representantes del Parlamento, 4 el presidente de la República.
¿Pero y quién se lo va a dar a los sindicatos artesanales de la madera?
No, a los ministros, a las cortes, a los ex. A los decanos de las facultades de Derecho, qué sé yo, al colegio de abogados, no tengo idea, digamos, pero todo depende de la composición de ese Consejo de la Magistratura.
Yo creo que el besamano se va a acentuar en ese caso. El besamano es el proceso que hacen los jueces que van ante su superior a demostrarle que ellos son diáfanos, inmaculados,
claro,
sin mácula ni pecado. Y ahora van al Congreso con lo mismo. A mí me parece muy importante que exista un control ciudadano de los fallos. Porque la teoría tonta de que los fallos se cumplen y no se comentan, no sé quién la inventó.
No,
pero eso es una estupidez. Los fallos se cumplen y se cuestionan
por la ciudadanía. Obviamente.
Entonces, a mí no me parece mal que los miembros de la Corte Suprema tengan que ir al Senado a exponer, bueno, por qué fallaron de tal o cual forma. Porque, en definitiva, dado el inmenso poder que tiene el Poder Judicial, bueno, nosotros nos interesa que estemos en un Poder Judicial también democrático.
Sometido a escrutinio.
Sometido a escrutinio. Porque fíjense que el profesor Alejandro Vergara desde hace 2 años tiene un artículo que saca todo, que viene a señalar cómo hay jueces que votan en un caso análogo A y luego Z, sin fundar, porque eso es lo importante, no, sin fundar.
Eso es impresentable.
Pero lo que provocó fue duramente criticado por el Poder Judicial, pero ¿cuál fue la consecuencia? Que ahora muchos jueces de la Suprema, en sus fallos, cuando cambian de opinión, justifican por qué.
Yeah.
Eso es muy importante.
Y entonces, tú puedes cambiar de opinión, pero ¿por qué?
Claro.
Y hoy día hay una jurisprudencia encabezada por el, nuevamente por nuestro juez Warren,
yeah,
de Sergio Muñoz, que ha establecido que es esencial el escrutinio de los fallos judiciales y que forma parte de una democracia. Y que, por lo tanto, los jueces deben fundar sus fallos para que puedan ser objeto de escrutinio. Eso es muy interesante. Y eso yo creo que profundiza la autonomía del Poder Judicial y creo que es un valor la autonomía del Poder Judicial. Pero con control.
Ya. ¿No tienes cuentas pendientes tú con el Poder Judicial?
No, bueno, si, digamos la cosa por su nombre. Se hace una gran reforma penal donde... con anterioridad, el 92% de los delitos de violación no tenían sanción. 92% del delito de violación. Entonces, ahora se hace una reforma judicial donde el benchmark, o sea, el patrón al que se aspira, es ese 92%. Está dicho que solo el 8% se sancione. Entonces, ¿cómo se logra eso? Donde no se le dan recursos. Entonces, un poder judicial pobre como el actual... hace lo que puede. Pero aquí hay un tema de recursos. Y bueno, puede haber, claro, mala administración de los mismos, qué sé yo. Pero el Poder Judicial, como está hoy, no está capacitado para responder los requerimientos de la ciudadanía.
Vaya. Un dato.
Pero cuando tú te refieres a ese.
No muy tranquilizador el que das.
No. Cuando usted refiere a ese número y a la reforma judicial, ¿estás pensando en qué reforma judicial?
Estoy pensando en la reforma judicial penal.
Penal
del presidente Frey. Que no tuvo una aspiración mayor a satisfacer. Más allá. Entonces se le asignó un monto en el presupuesto.
¿Y ha funcionado?
No, pues no ha funcionado. Tiene los mismos estándares que antes. Hoy día los ciudadanos no tienen mejor resultado. Lo que tienen es que el juez que investiga no es el que los sanciona y el que los acusa, lo que obviamente es un avance desde la perspectiva de la República. Pero desde la perspectiva de los resultados, vale decir, ¿cuánta gente queda con su delito impune? Siguen casi los mismos.
¿Y tú crees que el tema económico es fundamental?
Esencial.
Bien.
Juan Ignacio Correa Amunátegui, un agrado conversar contigo en esta edición de Terapia y Silencio. Juan Ignacio es el autor del libro Cohesión Social y Convención Constituyente 2021, editado por Catalonia. Es un libro que está disponible en librerías y que es un libro...
muy pertinente.
Muy valioso. En verdad, un texto que en materia de derechos sociales ilumina muchísimo.
Gracias, Arturo y Héctor, por esta invitación y esta conversación tan entretenida.
Muy bien, pues. Abrazo y buenas vibras para este año.
Buenas vibras.
Abrazo,
Juan Ignacio. Tenemos que agradecer la participación de Juan Ignacio Correa y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Silencio. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.